El rol de ANCAP, su razón de ser y la necesidad de buscar caminos que permitan menores costos de los combustibles, está en primer lugar de la agenda hace largo rato acá en el país. Las modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo al sistema de tarifas y el traslado de costos al consumidor final han generado debate ante tres incrementos consecutivos de tarifas, aunque es probable que en septiembre tengamos una reducción de esos precios. Sin embargo, el debate va bastante más allá. Hay propuestas de liberación para la importación de los combustibles y la propia existencia de ANCAP se ha puesto incluso en juego por parte de más de un actor relevante. Y esto ocurre en momentos en que el rol del petróleo a futuro está en discusión, en la medida en que se asume la necesidad de cambiar el modelo energético global y donde las energías renovables sabemos que tienen un papel muy importante. Uruguay ha avanzado, indudablemente, en la cobertura de energía para diferentes usos con fuentes renovables, pero falta aún. Y en especial en un sector que hoy está en el centro de la discusión, por citar quizás al más relevante en el día a día que tenemos, que es el transporte. Es todo un desafío eso. ¿Cómo avanza este debate a nivel de la región? ¿Qué están haciendo los países vecinos? ¿Hay espejos en los que reflejarnos en estos temas? Vamos con estos asuntos.
La entrevista.
Nos va a ayudar a entender, con una mirada bastante más amplia de lo que ocurre concretamente solo en nuestro país, el secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, Alfonso Blanco. La OLADE tiene sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación también y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental. Lo integran 27 países en la región. Alfonso Blanco es uruguayo, es ingeniero industrial mecánico, estuvo al frente de la División de Eficiencia Energética en el Ministerio de Industria, Energía y Minería años atrás. Alfonso Blanco, bienvenido, buenos días.
Hola, Luis, un gusto, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, Alfonso, a partir de esta propuesta y de este tema que, en definitiva, está generando o genera preocupación, está en agenda en cada uno de los países. ¿Cómo ir desarmando toda aquella estructura productiva y ni que hablar de confort y de la atención en los hogares en cada uno de los países, teniendo como norte precisamente los combustibles renovables, o mejor dicho, la energía renovable, y sobre todo en sectores altamente sensibles? Acá debatimos mucho los precios de los combustibles para el transporte. Y eso, un transporte eléctrico, parece un objetivo a lograr algún día, pero que todavía está lejos por acá.
Sí, Luis. Yo creo que el mundo está en un proceso ya iniciado de lo que denominamos transiciones energéticas. Esas transiciones energéticas lo que involucran es la necesidad de descarbonización de nuestras economías, para orientarnos a economías neutras en carbono. ¿Qué significa ser neutros en carbono? Bueno, prescindir fundamentalmente de la utilización de combustibles fósiles para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que la utilización de combustibles fósiles involucra. Entonces, eso es un sendero que, a partir de los compromisos climáticos globales, ya está iniciado. El tema es cuánto nos va a demandar llegar a esa neutralidad del carbono a nivel global. Hay procesos que ya están en marcha y que de alguna forma se están dando de forma acelerada. Un proceso fundamental, y que lo hemos vivido también lo hemos vivido en Uruguay, es la descarbonización de la generación de electricidad de gran porte, ¿no? Uh-huh. Ese fue es el primer paso que se está dando en términos de descarbonización. Mientras que una gran parte de la generación eléctrica se desarrollaba a partir de fuente fósil, con una gran cantidad de emisiones por parte de la generación de electricidad, gradualmente nos estamos descarbonizando. Uruguay lo logró. Uruguay pasó de un 60% de generación renovable, un 98% de generación renovable en la electricidad, pero muchos países están en el mismo sentido. También una gradual sustitución del carbón natural como fuente de generación de electricidad. Es un proceso, el carbón natural tiene una gran incidencia en la matriz energética global, pero gradualmente ya existen compromisos para la salida de operación de esas centrales. Y naturalmente ese proceso también se está trasladando a otros usos finales, para la sustitución de fuentes fósiles y también la reducción de emisiones. Esa reducción de emisiones se puede dar, como decía anteriormente, a partir de la sustitución de fuentes, pero también a nivel de mejoras en eficiencia energética, que también se están dando por modificaciones tecnológicas y cambios tecnológicos profundos que se están produciendo. Entonces estamos en el medio a nivel del mundo de este proceso que denominamos transiciones energéticas y que nos orienta a un mundo descarbonizado. La cosa es cuándo se va a dar esa descarbonización total.
Sí, sin dudas. Y ahí están los desafíos, ¿no? Las tensiones para los países, porque para esto necesitamos, sí, cambios en el comportamiento de los consumidores, pero sobre todo decisiones de los estados, ¿no? Marcos de regulación, incentivos, financiamiento también para dar estos pasos.
Sí, efectivamente, ahí en las discusiones climáticas, gran parte de los temas es cómo las economías emergentes, que no fueron los contribuyentes del stock de emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera, cómo las economías emergentes hacen ese esfuerzo a nivel de transformación de sus sistemas productivos y de transformación de toda su infraestructura para transitar este camino de descarbonización. Eso va a requerir capital, eso va a requerir inversiones, eso va a requerir cambios tecnológicos profundos. El tema es también cuando los países desarrollan los modelos para promover esta transición. Acá el tema es es razonable que aquellas economías que no son desarrolladoras de ciertas tecnologías hagan una adopción temprana de esas tecnologías que pueden ser costosas en un proceso que todavía es de desarrollo de las tecnologías y no se ha observado un proceso una reducción de costos. Bueno, esas son las decisiones de política que son parte de lo que deben trabajar los países en diseñar las políticas de largo plazo para de alguna forma transitar este sendero de las transiciones energéticas para economías completamente descarbonizadas. El otro punto es se le puede exigir lo mismo, los mismos senderos, economías que disponen de hidrocarburos, que de alguna forma la renta petrolera es parte de la fuente de ingreso a nivel de los países. Se le puede exigir o pedir el mismo tipo de sendero de lo que tienen aquellas economías que son 100% importadoras de hidrocarburos. Bueno, por eso cada modelo de desarrollo, cada sendero, cada estrategia es distinta, es diferente y depende de las necesidades y las condiciones y las condiciones de los países.
Sí. Alfonso, el cambio de la matriz en el transporte público, por ejemplo, es uno de los quiebres más importantes en esta ecuación, sin dudas, pasar, por ejemplo, a unidades eléctricas. ¿Qué se está haciendo en la región? ¿Qué modelos avanzados hay? Y realmente acá lo podemos ver con algo más que una utopía, o sea, con bases concretas de lograrlo.
Sí, a ver, yo siempre en el tema de la electromovilidad trato de poner el tema en contexto, ¿no? La movilidad y el transporte es uno de los principales consumidores de energía a nivel de sectores, ¿no? Estamos hablando que en toda América Latina y el Caribe el transporte se lleva en el entorno del 40% del consumo final de energía, ¿no? Uh-huh. Pero no es la movilidad individual la que pesa en ese consumo final de energía. estamos hablando, que es el transporte pesado y el transporte público de pasajeros, este, lo que se lleva la gran parte de ese consumo energético, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa apreciación. En tal sentido, y también si hablamos de electromovilidad, tenemos que estar pensando que tenemos una matriz energética, una matriz de generación eléctrica lo suficientemente verde para que justifique una transición a la electromovilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, porque si no, lo que estamos haciendo es cambiando un motor por otro.
Claro.
¿Sí? Un motor uh-huh. de combustión interna por otro. Entonces, esa estructura que es interna de cada país en lo que refiere a la generación eléctrica, es lo que motiva la transformación en términos de transporte público. El Uruguay, por ejemplo, al tener prácticamente un 98% de generación de electricidad a partir de fuente renovable, ser 100% importador de combustibles fósiles, tener excedentes en la generación eléctrica a partir de renovables, esa transición para la adopción del transporte eléctrico a nivel del transporte público tiene total racionalidad y se enmarca completamente en una estrategia de desarrollo para la descarbonización y ir acompañando la descarbonización del sector transporte. Sin embargo, otros países de la región no tienen la misma condición. Uh-huh. ¿Dónde hemos observado mayor penetración y mayor desarrollo en nuestra región en términos de transporte público eléctrico? Chile ha hecho un enorme avance en tal sentido, ha logrado una penetración muy alta de transporte eléctrico. También Chile ha avanzado muchísimo en lo que es la incorporación de nueva capacidad instalada renovable a partir de sus importantes recursos solares en el norte del país, que se han ido incorporando gradualmente a la generación eléctrica del país. Colombia está avanzando bastante en el tema de electromovilidad para el transporte público también. Y acá hay que notar que siempre también en la transformación a nivel de transporte público, lo que observamos es un trabajo conjunto entre lo que es el sector transporte y también las operadoras del sistema eléctrico, que actúan de forma coordinada y colaborativa.
Uh-huh. Está bien. Alfonso, estos cambios que se vienen necesarios también ponen en tensión las viejas estructuras, no solo de producción, sino también de regulación, de control, la institucionalidad. Y en ese contexto, empresas como ANCAP, por ejemplo, para Uruguay, deben afrontar desafíos, ¿no? ¿Cómo observas tú los cambios que se deben venir en ese sentido?
Sí, claramente es algo que está afectando lo que es el rol de las empresas petroleras, pero no solamente ANCAP, es un tema que se da globalmente. Las empresas petroleras están en un proceso de redefinición de sus estrategias, entendiendo que en poco tiempo vamos a estar llegando al pico de demanda petrolera y gradualmente se va a ir dando esta reducción de la demanda global de hidrocarburos. Entonces, de alguna forma, todas las empresas petroleras están empezando a desarrollar modelos de negocio que ya internalicen este nuevo escenario de reducción de la demanda petrolera global. Y en ese marco, esto también es un elemento que va a estar afectando el rol de todas las empresas de refinación, de todas las empresas que trabajan de alguna forma en el sector gas y petróleo, y que uh-huh. De alguna forma también tienen que ampliar su portafolio su portafolio de actividades. Muchas de las empresas petroleras se están metiendo muchísimo en el negocio del hidrógeno, se están metiendo en los temas de captura de CO2 para generar hidrocarburos sin huella de carbono, se están metiendo mucho en la parte de investigación y generando holdings transformando la actividad de las empresas petroleras en holdings energéticos que incluyen dentro de su portafolio múltiples activos. Bueno, ese tipo de transformaciones es lo que estamos observando a nivel global. Muchas de las empresas petroleras que antes, por ejemplo, estaban en contra de el carbon tax, que son los precios al carbono, hoy están orientados a la aplicación de precios al carbono, y eso lo han manifestado empresas como Shell y otras. Entonces, de alguna forma, se está dando una transformación en las empresas del sector para entender que ya el negocio no es tan petrolero, sino que pasa a ser un negocio energético en su más amplia visión.
Claro, y las empresas petroleras que no producen petróleo, como es el caso para en un país no productor como el nuestro, y que es el perfil de ANCAP, ¿qué les depara el futuro?
Yo entiendo que de alguna forma el escenario de demanda de combustibles gradualmente se va a ir reduciendo a partir de la descarbonización. Como lo decía, tenemos que tener presente que todavía el petróleo va a estar presente en la matriz energética global, y eso lo vamos a estar viendo por 20, 30 años y más que nada en los temas de transporte, porque la transformación del transporte no es inmediata, claro. ¿No? Entonces, todavía tenemos un horizonte de tiempo. ¿Qué le depara? Sí le depara sentarse de alguna forma a redefinir el modelo de negocio futuro con la necesidad de incorporar en el análisis este tipo de variables, porque lo peor que puede suceder es enfrentarse a una condición de demanda y una condición que viene dada por factores externos, porque la transformación es algo que está en proceso de desarrollo. En poco tiempo muchas de las empresas fabricantes de vehículos ya han comprometido una transición total al eléctrico. Entonces son cosas que nos vamos a estar enfrentando en un cierto lapso de tiempo. Entonces, el peor de los escenarios es no prever que estas cosas están sucediendo, que van a pasar, que van a afectar el nivel de demanda, y que de alguna forma hay que repensar el modelo de desarrollo.
Sí, sin duda son parte de los desafíos. Ingeniero Alfonso Blanco, la dejamos hoy por acá, seguramente volvamos a hablar en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Luis, un gusto charlar contigo.
Del mismo modo, muchas gracias. Alfonso Blanco, secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE.